Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado.
Aquí estamos en la sección que se ocupa de tu salud, o más exactamente, de cuerpos y almas, porque hay una íntima ligazón entre el aspecto físico y el aspecto psicológico y espiritual en el ser humano. Bueno, y este fin de semana se ha celebrado el Día Internacional de la Salud Bucodental. En eso estamos, en un extraño país donde nos pagan la eutanasia, pero no nos pagan el cuidado bucodental. En España no te paga la Seguridad Social un empaste, que tiene narices. Solamente te saca los dientes, como en el siglo XIX o en el XII. La cuestión es que los españoles saben cada vez más que la salud bucodental es muy importante. Así lo declara el 95% de ellos. Y hay una conciencia progresiva en la práctica, porque casi el 80% de los adultos españoles, el 79%, se cepilla los dientes al menos 2 veces al día. O sea que realmente hay una progresiva higiene general, y el 87% piensa que hay que hacer una visita al dentista al menos 1 vez al año. No lo hacen todos. Después la mitad confiesa que ha visitado al dentista, pero la otra mitad no. Pero el 87% dice que sí que es importante. Esta cuestión de no tener la cobertura social para la salud bucodental afecta más a los mayores. Fíjate que la mitad, el 51% de los mayores de 65 años, confiesa que su estado de salud oral no es bueno, y que han presentado, en el caso de 2 de cada 10, dolor en los últimos 12 meses. Claro, imagínate, con una pensión de 600 euros, de 700 euros, ¿qué vas a ir? ¿A que te hagan una limpieza dental o a que te arreglen los dientes? Y, ojo, porque aquí vamos a ver que el tema de la salud bucodental no es solo una cuestión estética. Es que influye en la salud del cuerpo entero, porque hablamos de bacterias que pasan al torrente sanguíneo. Para hablar de ello está nuestra endocrina, Carmen Candela. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a todos.
Y nuestro psicólogo, Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Bueno, pues efectivamente conciencia sí que hay, ¿eh? Conciencia, Pedro, de que eso sea importante sí que parece haber.
Hombre, ha aumentado muchísimo la conciencia, sobre todo los jóvenes, ¿eh? Hay que subrayar que los jóvenes están muy identificados con la salud bucodental. Que cuidan muchísimo este aspecto, que suelen visitar a los dentistas y que en todo momento, bueno, pues la verdad es que tienen esa prudencia y esa inteligencia a la hora de hablar de salud, ¿no? Ya las generaciones un poco más avanzadas, bueno, pues digamos que cuando nos acercamos ya hacia lo que se denomina la tercera edad, también las personas están muy sensibilizadas, entre otras cosas, pues porque se necesitan de este tipo de tratamientos, y como tú muy bien has comentado, a veces este tipo de tratamientos no llega a todos, y eso sí que nos tendría que empezar a preocupar.
Es un asunto verdaderamente grave en España. Doctora, lo que comentaba yo, la salud bucodental es más que una cuestión estética.
Totalmente, la salud bucal significa más que los dientes sanos, porque claro, cuando hablamos de la boca, incluye el paladar, la garganta, la lengua, los labios, las glándulas salivares, toda la musculatura, la mordida, o sea, implica muchas cosas. Y has dicho tú una cosa interesantísima, que llevas toda la razón, que estamos financiando la eutanasia o el cambio de sexo en niños de 16 años y la salud bucodental, que es importantísima. Y hay una cosa, porque hay otra cosa que yo tampoco la veo clara, porque cada comunidad autonómica gestiona de una manera las prestaciones en odontología. O sea, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Madrid sí que están incluidos los empastes. Lo que realmente no está incluido es la ortodoncia, que la ortodoncia no es solamente una cuestión de físicamente, estéticamente, tener los dientes bien, bien colocaditos. Porque, bueno, todos mis hijos y la generación de nuestros hijos en general, la gran mayoría, nosotros no llevábamos ortodoncia, pero nuestros hijos sí. Y sí que tiene mucha importancia, porque tener los dientes bien alineados implica que hay una buena higiene dental, o por lo menos que es más fácil, ¿no? Y se acumula menos sarro, te puedes pasar mejor el hilo dental, que es otra de las cosas muy novedosas en odontología, porque cuando yo era pequeña a mí no me enseñaron a cepillarme los dientes y después pasarme el hilo dental. Y sin embargo ahora, como bien dice Pedro, hay muchísima concienciación en la gente joven pues que tener una buena higiene bucal es muy importante. Y en la gente mayor, cuando le faltan los implantes, por ejemplo, que tampoco está cubierto en casi ninguna comunidad autonómica, pues es muy importante a la hora de la masticación, de la trituración de los alimentos. Hay gente que no puede tomar carne, un filete de carne, porque no tiene dientes para masticar. Entonces sí que realmente repercute a todos los niveles. Y, por supuesto, la enfermedad periodontal, eso sí que sabemos los médicos que hay que controlarla muy bien, porque son bacterias que pasan al torrente sanguíneo. Y imagínate, o sea, hay un riesgo de padecimiento de cardiovascular, por ejemplo, pues muy significativo. Entonces sí que es muy importante la salud bucodental, y es muy chocante que la Seguridad Social no la cubra. Es muy chocante realmente.
Es muy chocante, y además, insisto, las bacterias responsables de las enfermedades de la boca pasan al torrente sanguíneo, sí, a través de las pequeñas arterias. Y ojo, ojo, porque pueden complicar y hacer que se desarrollen enfermedades más graves como cardiopatías, enfermedades respiratorias o renales, o empeoramiento de la diabetes, que esto es una cosa que muchas veces se desconoce, ¿eh?
Sí, porque el diabético es muy sensible a cualquier infección. Y claro, la mucosa, o sea, toda la mucosa de las encías, la periodontitis, ahí se generan una cantidad de bacterias que, como tú bien dices, pasan al torrente sanguíneo. Y claro, repercute a todos los niveles, a todos los niveles. Luego también, por ejemplo, hay una relación muy importante entre la enfermedad periodontal y partos prematuros. O sea, que realmente no es ninguna tontería. La boca no la tenemos que cuidar. O sea, tenemos que acostumbrarnos a, igual que hacemos un análisis anual para saber cómo tenemos el colesterol, el azúcar, el ácido úrico, tal, pues tendríamos que ir de verdad, pero de verdad con conciencia, una vez al año al dentista.
Ahí hay también un factor de integración social que probablemente Pedro puede desarrollar, en el sentido de que hay índices que están referidos a la marginalidad de las personas. Cuanto mayor es la pobreza y mayor la marginalidad, peor la salud bucodental.
Claro, pero aquí sí que tenemos que ver el aspecto económico, es decir, el aspecto económico, el aspecto, diríamos, educativo. Bueno, educativo, pues que nos encontramos con sectores en donde hay prioridades, y esta, al no ser sufragada, pues evidentemente, pues al final, pues causa este tipo de conducta, de comportamiento, que impide tener esa salud bucal, bucodental, que influye también muchas veces en lo que son los factores psicológicos, ¿no? O el comportamiento psicológico, porque no deja de ser y deja de tener muchísima importancia para nuestro aspecto físico. Por lo tanto, muchas veces el hecho de que no tengamos ese cuidado nos va a generar una baja autoestima, una inseguridad que va a influir en las relaciones sociales, en las relaciones personales.
Es que es verdad que la boca da mucho complejo. Cuando tienes la boca mal, acompleja mucho, o sea, cambia la sonrisa, cambia la expresividad. O sea, es verdad que es muy importante. Luego yo quería decir una cosa, Cristina, porque que la he aprendido ahora últimamente, hace muy poco, que me lo ha dicho una hija y un yerno que tengo dentistas. Yo siempre tapaba el cepillo de dientes con un capuchón. Y me han contado que eso no está indicado, porque al mantenerse la humedad, pues es un
nido. Proliferan las bacterias.
Las bacterias y los hongos. Entonces, es mejor tener el cepillo de dientes al aire libre. O sea, a mí eso me ha encantado, porque eso son cosas que vas aprendiendo con la edad, ¿sabes? Y me gustan a mí aprender esas cosas. Y otra cosa que me dijeron de los colutorios era que el colutorio, fíjate qué semejanza me hicieron, con una buena higiene dental, un buen cepillado, despacito por todos los dientes y tal, pasarte el hilo dental, bueno, pues ya está, ya se ha acabado y ya está. Y el colutorio es como cuando tú sales de la ducha y te quieres perfumar, te quieres poner colonia, bueno, pues pero los dientes ya están limpios. Y ese ejemplo también me ha encantado, que me lo han contado, y digo, eso lo tengo que contar yo en COPE, pero vamos, porque me ha encantado esa comparación.
Sí, además, sobre ese tema había algún dato interesante. Más de la mitad de la población española afirma utilizar colutorio a diario. Sí. O sea, que se está extendiendo esto. Y aumenta el uso de cepillo eléctrico y la utilización de la higiene interdental. O sea, de los cepillitos o el hilo de seda para limpiar entre los dientes.
Sí, pero muchas veces también el cepillo eléctrico hay que tener mucho cuidado porque es demasiado, traumático para los propios dientes, ¿no? Y esto también los dentistas nos lo suelen recomendar. Y para cada boca, pues muchas veces se necesita una práctica muy individualizada.
Absolutamente.
De hecho, pues eso de los colutorios, es decir, el de tomarnos nosotros una especie como de, bueno, de pauta de higiene sin acudir a profesionales que nos vayan dirigiendo, tiene su riesgo.
Sí, porque el cepillo electrónico está muy bien para la gente que tiene falta de movilidad, que tiene, bueno, pues que tiene alguna dificultad, ¿no?, para mover el brazo y tal, pero yo creo que hay mucha diferencia de opinión entre el cepillo eléctrico o el cepillo manual, pero como dice Pedro, yo creo que como todo en medicina y en el cuidado de cada uno, tenemos que acudir a profesionales que nos digan a cada uno, porque no somos latas de conserva, cada uno tiene que hacer algo, ¿no?, con su boca.
Bueno, pues aquí dejamos esta queja, ¿no? Que parece increíble que en un país desarrollado las prestaciones de la seguridad social sean prácticamente simbólicas en lo que a los dientes se refiere, más en el caso, pues evidentemente, de personas con graves carencias económicas, y que el cuidado de los dientes en toda la población es crucial también para el mantenimiento físico de toda ella en muchísimos otros aspectos. Carmen Candela, querido Pedro Martínez, muy feliz semana, muchísimas gracias.
Cristina, feliz semana a todos.
Voy a decir una cosa. Hoy es el 21 de este mes, hoy se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down. Y entonces yo desde aquí quería darle un abrazo a todas esas familias que se dicen ellas que son unas afortunadas porque tienen un síndrome de Down, que creo que es una maravilla. Y bueno, pues felicitar a todas esas familias.
Efectivamente, que hemos inaugurado el programa con esa tertulia con ellos, que realmente nos hace tenerlos hoy en el centro del corazón. Un abrazo a los dos, feliz semana.
Feliz semana.
Un abrazo.
It's such a pretty world today. Look at the sunshine.
Look at the sunshine.
And every day is the same since I met you.
¿Cuántas cosas hemos aprendido aquí en este programa de Vicente González Olaya, que también nos acompaña en 13 Televisión, periodista del País con una larga trayectoria, que desde hace no tanto se encarga de los contenidos de patrimonio histórico que se recogen en la sección de Cultura. En sus reportajes abundan las curiosidades. Por ejemplo, ¿cómo engañó un español a Heinrich Himmler? Y le convenció de que la dama de Elche que teníamos en España en los 40 no era una copia, o cómo los saqueadores de tesoros escondían sus descubrimientos para poder venderlos a precios de mercadillo de baratijas. Sobre todas estas cosas ha investigado muchísimo Vicente, y eso ha acabado dando lugar a un libro que está siendo un bestseller. Ahora nos lo explicará él. La costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis. Además, no es una butad, no es un título al socaire de la imaginación. Es cómo se descubrió nada más y nada menos que el tesoro de Guarrazar. Vicente González Olaya, buenos días.
Buenos días, Cristina. Buenos días a los oyentes.
Bueno, que estás batiendo récords, cuéntanos.
No, bueno, el libro está funcionando muy bien porque yo creo que hay muchas ganas de conocer nuestra historia. Y lo que hago en el libro pues es un repaso. Hago un repaso a los últimos 2.000 años de nuestra historia a través de los yacimientos arqueológicos, porque los yacimientos arqueológicos no son otra cosa más que la huella de la historia. Y aunque en España hay más de 10.000 yacimientos arqueológicos, 10.000 conocidos, luego habrá muchos más que no se han descubierto, pues he elegido 21 que me parece que son una muestra pequeña de cada uno de los momentos de la etapa de nuestro país.
¿Tienes tú la impresión, Vicente, de que en nuestro país se han cometido más tropelías con OT que en otros? Estoy pensando en la Guerra de la Independencia, que fue como un cáncer, que fue peor que la Guerra Civil. ¿O realmente todos los países han sufrido un saqueo de sus fondos?
No, España ha sido especialmente vapuleada, humillada, herida, machacada con lo que es el patrimonio histórico, con el expolio, con el robo, del tercer país con más patrimonio histórico del mundo. En España se ha robado lo que no está escrito. Por ejemplo, la guerra de independencia supuso una puñalada a lo que es el patrimonio nacional horroroso. Se quemaron conventos, se quemaron iglesias, se destruyeron palacios, se voló uno de los edificios de la Alhambra. Aunque mucha gente no lo sabe, pero por ejemplo, en León, que es una ciudad maravillosa, está el Panteón de los Reyes, y los franceses convirtieron el Panteón de los Reyes, que está allí, que por cierto que sus techos le llaman la Capilla Sixtina del románico, convirtieron las tumbas de los grandes reyes de León en los abrevaderos de los caballos. Sacaron los huesos, sacaron todo el armamento que llevaban dentro, reyes que llevaban 700 años
enterrados, sí,
¿no?
Sí.
Y lo destruyeron todo, como destruyeron. Yo no tengo nada contra Francia, por supuesto, ¿no? Pero digamos que una invasión de un país, y en este, un país que queda indefenso, queda en manos de un país extranjero y que no se puede defender, pues te puedes imaginar lo que hicieron.
Y luego además con una falta de respeto por el patrimonio extraordinario, porque no solamente que se llevaron, como en el caso de Egipto, donde también se llevaron buena parte de los fondos nacionales, sino que es que destruían particularmente con saña las cosas religiosas con un frenesí. En fin, vamos con el capítulo este de que da título al nombre del libro, que es sobre arqueología y rescate de nuestra arqueología, hecho Vicente González Olaya, la costurera que encontró un tesoro cuando fue a hacer pis. Cuéntanos esto.
Vamos a ver, el título es un título, digamos, periodísticamente aceptable. Bueno, a mí me puede molestar que hacer pis, ¿no? Está hecho con cierta, es un poco gamberro, pero es para llamar un poco la atención, ¿no? Pero es lo que pasó. En el año 711 los musulmanes entran en la península ibérica y los godos, que eran los reyes, era el reino que estaba aquí en España, los visigodos, piensan que es una de tantas invasiones que van a entrar en la península, que entrarían, robarían algo y se marcharían, ¿no? Pero se equivocaron terriblemente. Los musulmanes entraron para quedarse. Y cuando se dieron cuenta del error que habían cometido, porque los visigodos no presentaron batalla en Guadalete, pero totalmente divididos, la mitad del ejército no se presentó porque estaba enfrentado con la otra mitad. Bueno, un desastre estratégico total, y cuando los visigodos vieron que los musulmanes estaban a punto de tomar Toledo, hicieron algo bastante espectacular, y fue recoger todo el tesoro real. Estamos hablando del tesoro que habían acumulado durante más de 200 años en España, ¿no? Las coronas de los reyes, las cruces, todo lo que era el tesoro, porque ellos colgaban de las basílicas las coronas de los reyes después de morir, las ponían unas grandes cadenas de oro, les ponían el nombre en torno a la corona, y lo que hicieron fue esconderlo. Entonces mandaron una misión secreta a que escondiese el tesoro en alguna parte del reino. El problema es que aquella misión lo escondió y nunca se supo dónde lo había hecho, porque posiblemente o murieran o no pudiesen decírselo a los siguientes, no se sabe. Hasta que 1000 años más tarde, una joven que se llamaba Escolástica volvía a hacer unas oposiciones en Toledo, unas oposiciones para costurera, aprobó las oposiciones la mujer. Y entonces su padre y su madre, que la acompañaban, la invitaron a comer, a beber. Bueno, tuvieron toda la tarde comiendo y bebiendo en Toledo. Claro, lógicamente, como tenían que volver andando al pueblo, pues esta Escolástica pues tuvo unas ganas de hacer pis. Y con la buena suerte, digámoslo así, que se escondió para que nadie la viese, porque allí es una zona de huertas, es una zona de muchos hortelanos, pues se escondió detrás de una tapia. Y con la buena suerte de que fue a hacer pis en el lugar donde habían escondido el tesoro, y ella, al mirar hacia abajo, vio las joyas.
¿Pero cómo es posible que Escolástica viese algo que los demás no hubiesen visto durante décadas?
No, vamos a ver, es que se supone, vamos a ver, la misión esta secreta que se fue a esconder el tesoro a un pueblecito que se llama Guadamur, porque por cierto tiene un castillo precioso, lo que hicieron los godos fue esconder el tesoro en una tumba, porque allí había tumbas de monjes, y entonces ellos sabían que los musulmanes no iban a tocar jamás un cuerpo, digamos que un cadáver. Entonces lo que hicieron fue levantaron el cuerpo del monje y metieron debajo el tesoro. Volvieron a tapar el tesoro con el cuerpo del monje, bueno, de dos monjes, porque Escolástica descubrió un tesoro, pero es que alguien la estaba viendo y cuando se marchó fue a la siguiente tumba donde estaba la otra parte del tesoro. Ajá. Entonces, como estaba lloviendo mucho en ese momento, el agua empezaba a colarse entre las lajas de la tumba del monje. Eso hizo que la tierra se fuese hacia adentro, y cuando Escolástica se puso encima de la tumba, ella no sabía que era una tumba, ella pensaba que eran unas piedras. Miró y entonces vio algo que estaba brillando, y entonces sí. Llamó a gritos a su padre, y su padre fue con un, pues no sé, pues un azadón o lo que fuera, o con un garrote, y levantaron las piedras, y ahí descubrieron la mitad del tesoro.
Fascinante, porque el tesoro de Guarrazar, lo saben bien nuestros oyentes que son cultos, pues constituye la joya de la corona de las monarquías visigodas en España, y verdaderamente es admirable. Quería preguntarte sobre esos casos divertidos en los que, sobre todo en los años 50, tras la Guerra Civil, se quiere poner en valor el patrimonio. Y se intenta restaurar de una manera un poco tosca, en ocasiones un poco fina, en ocasiones verdaderamente meteduras de pata. Creo que cuentas un caso de Salobreña de Granada que merece la pena mencionar.
Sí, sí. Bueno, o sea, es que primero no podemos juzgar a la gente, o sea, estamos en el año 2021, ¿vale? Entonces, primero, nuestras técnicas son muy diferentes. La arqueología ha mejorado de una manera espectacular, ¿vale? Entonces, igual que ahora, por ejemplo, hay sistemas como uno muy famoso que se llama LIDAR, que es un sistema de detección por láser que no hace falta, digamos, que levantar las piedras, sino que con el láser eres capaz de establecer exactamente cómo es el yacimiento. En los años 40 del siglo pasado, pues todo esto no existía. Y digamos que todo se hacía un poco a lo burro, es decir, vamos a restaurarlo para que no se caiga. Entonces, ¿cómo lo hacían? Bueno, pues por ejemplo, hay un caso que es el que tú has comentado, que hubo un arquitecto conservador, que era un gran arquitecto, que era Francisco Prieto Moreno, al que le encargaron restaurar esta alcazaba. La alcazaba se estaba cayendo a pedazos, pero literalmente a pedazos. O sea,
una alcazaba árabe, nazarí, sí, en Salobreña, en Granada.
En Salobreña, sí. La alcazaba se caía a pedazos. Entonces, ¿qué hizo él? Pues lo que se inventó la alcazaba, digamos. Empezó a tirar muros, empezó a meter cemento, empezó a meter, pues para que no se cayese. Porque si no lo hubiera, fíjate, si no lo hubiera hecho, a lo mejor no tendríamos la casa ahora mismo de la Salobreña, ¿vale? Pero cuando pasaron, el CSIC hace un par de años, pues empezó a investigar esta alcazaba, que es maravillosa. Y claro, al abrir con las nuevas técnicas, pues, se encontraron que Prieto Moreno había metido cemento pues donde había unos pavimentos andalusíes espectaculares. Había, claro,
lo había adoquinado,
o sea, sí, pero fíjate, te lo digo de verdad, ¿eh?
Que sí, o sea, que sí, este hombre, era con buena intención, sí.
Era una buena intención, además es que en la época, en la dictadura, pues ya sabes que se hizo en lo que era el turismo de masas, y entonces había que atraer gente, claro. No es lo mismo atraer gente a una playa, digamos, solitaria, que una playa con castillo. Porque te ibas a los niños por la tarde cuando están aburridos, ¿no? Y entonces, pero sí es así, Cristina, es que al final todo es así de sencillo, ¿no? Pero aún así, el valor de la restauración es innegable. Se inventó muros, empezó a recrecerlos y se inventó un castillo. Pero eso no pasa solamente en España, eso ha pasado en muchas partes.
Claro, es que la restauración también ha evolucionado. Nuestros propios oyentes recordarán cómo de chicos no distinguíamos lo restaurado de lo antiguo y cómo hoy las cosas tienen incluso un color distinto y una materia diferente, de tal modo que podamos perfectamente ver qué se había caído y qué no, ¿no? Todo esto ha ido evolucionando, incluso en el gusto. En este libro que ha hecho Vicente Olaya y que es preciadísimo porque tiene dos valores. Primero, poner en valor nuestro patrimonio y segundo, enseñarnos. Pues cuenta también, por ejemplo, cómo las riquezas del San José, uno de los barcos que traía los tesoros de América a España, están sumergidas en la costa de Colombia esperando a ser recogidas y tantas otras cosas. Dinos en un minuto por qué los oyentes tienen que leer este libro tuyo. ¿Qué van a aprender, Vicente?
Bueno, muchas gracias. Mira, yo creo que el libro primero está escrito con cierto humor para que no sea pesado. Y lo que hago en el libro es un poco explicar en estos 21 yacimientos nuestra historia y saber valorar el trabajo de miles de personas que no aparecen en la televisión ni aparecen en, no sé, los programas estos del corazón y estas cosas, y que son auténticos héroes que han salvado nuestro patrimonio, que son los arqueólogos, son los grandes sabios de este país. Siempre lo digo, saben de arquitectura, de epigrafía, de lenguas, saben química, saben física, saben, y que son esta gente, estos hombres y mujeres, los que hoy en día han permitido que podamos ir a Medina Zara, que podamos ir al castillo de Segovia, a la casa de Segovia, quiero decir, que podamos ir a un castro asturiano, que podamos. Esta gente, el libro es un homenaje a ellos. Fundamentalmente es un homenaje porque doy muchos nombres, cuento historias de quiénes son, de dónde venían y por qué lo hicieron. Y a mí me ha emocionado esta gente porque, primero, son casi todos son anónimos, y en segundo lugar, porque nunca lo hicieron por dinero.
Pues este es Vicente González Olaya, que doy fe de que tampoco lo hace por dinero, enamorado de la cultura, que rescata nuestro patrimonio histórico, que nos hace sentir orgullosamente españoles y que nos trae este libro cuyo título, evidentemente, no se le va a olvidar a ninguno de nuestros oyentes, y esa es la virtualidad que tiene, ¿no? La costurera que descubrió un tesoro cuando fue a hacer pis. Vicente, muchísimas gracias, amigo. Un abrazo.
Muchas gracias, Cristina, a ti y a tus oyentes. Gracias a todos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, la gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Señor. Sí, señor.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
No necesitas mirar 25.435 foros de coches porque todo lo que necesitas es sentir esa chispa. Llegan los Lion Days de Peugeot. Hasta 7.700 euros de ahorro en vehículos nuevos y ventajas exclusivas en seminuevos y posventa. Del 15 al 31 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Uriarte nos trae su ración
de peculiar información.
Sí, señor. Sí, señor. Un aplauso.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Sí, ¿recordáis cuando echabais gasolina a cuentagotas como si fuera un mechero?
Cuando se anunciaba la subida de la gasolina de una peseta o de dos pesetas, sí, la colas. Gente la noche anterior hacía colas inmensas de las gasolineras.
Sí, señor. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Hola, me llamo Irena. Sé hacer sumas y restas muy bien y estoy aprendiendo. Mi tío padrino me está poniendo el tretis y me gusta mucho.
El tío padrino le pone el Tetris, pero en medio aprende a sumar. Y da igual que haya o no coronavirus, esta generación sigue adelante. La verdad es que llevamos unos días ya, iba a decir una semana, yo creo que sí, casi una semana, lamentando esta pérdida, Marcote, pero verdaderamente la banda sonora que estamos escuchando es extraordinariamente magistral.
Sí, sí. Hola, buenas. Hola, que nos he saludado. ¿Qué
tal? Hola, Marcote Pontemoño. No, es que quería oírla un poquito más.
A ver, pues vamos a ir.
Es que es una barbaridad, ¿eh? Es que es en sí misma una película.
Efectivamente, y ilustra muy bien. Bueno, a lo mejor, no sé si por aquello de ver la serie nos retrotrae animales, está, la han usado luego mucho para hablar de animales, pero es que lo pinta muy bien. O sea, el salvajismo, es una música muy salvaje, ¿no?
A mí me retrotrae a mi niñez, que era muy salvaje también.
¿Sí? Sí. Pero eres un poco animal.
Era.
Si solo fuese la niñez, Diego, creo que saludamos también por ahí a Miguel Soria. Sí, buenos días.
Por aquí estoy con la música de Dragon Ball, ¿o no?
No, vamos a ver, ya empezamos con las fricadas.
Casi.
No, esto te supera a ti en edad.
Lo vas a tener difícil hoy, Marcote.
Tú no eras ni engendrado.
¿Qué año es esto?
Esto es del 81. Empezó en el 74 hasta el 81.
Anteproyecto era yo.
Nada, ¿tú eres de él?
Yo soy 83.
Uy, casi. No, pero esto era una serie fantástica que todavía sigue en vigencia, sobre la vida animal, sobre todo en la península ibérica, y estaba muy cercano, o sea, ríete de los documentales de ahora, que todavía, te digo, desde el año 74-75 y todavía sigue en vigencia con lo que hacen ahora. O sea, súper real. Todo tipo de fauna de animales que ya no están, animales que se han extinguido y otros que siguen estando.
Y se ha reeditado incluso en Blu-ray, con ediciones muy interesantes.
Efectivamente.
¿Has visto? Miguel no es de esa gente joven que piensa que la realidad ha nacido con ellos.
Pensé que iba a decir
que es un vicio muy extendido.
No. A mí, por fortuna, mis padres me han dado una educación.
Y que me lo compares con Bola de Dragón, que no desmerecen nada.
No. Pero vamos. Era una pequeña broma para los frikis como tú y yo.
Pues vamos a hacer una cosa, vamos a dar un repaso a todas las bandas sonoras, a toda la música creada, sobre todo para la televisión y cine de Antón García Abril, porque era muy prolífico y sobre todo muy variada. O sea, el tío...
Ha muerto Antón García Abril, sí. Ha recibido muchos homenajes, un compositor señero que verdaderamente merecía también un capítulo de Marcote, ¿verdad?
Efectivamente, y hizo obras de arte auténticas con músicas como la de la serie Anillos de Oro.
Es increíble porque cómo sabe recrear historias, sí, con música.
Efectivamente, lo iba a decir porque, si os fijáis, el rollo tribal que tenía la anterior composición, este rollo más orquestado, más...
Memorias de África.
No, pero es que
Ese estilo, digo.
Sí, pero no es salvaje la serie. Se llama Anillos de Oro. Era del divorcio, ¿no? De la época del divorcio, ¿no? De cuando salió la ley del divorcio. Era de abogados, ¿no? Y entonces eso, hablaba de temas así como... Es del año 83.
No, esta me pillas fuera de juego, ¿no? No,
yo
tengo
yo,
idea.
Yo creo que recuerdo que la echaban detrás del 1-2-3. Fíjate.
Eso ya no lo sé, porque a mí tan lejos no me dejaban
el
acostarme.
El 1-2-3, sí, yo lo vi. ¿El 1-2-3 de qué época?
Pero la verdad es que sí que recuerdo la serie, sí.
Era de Imanol Arias, Ana Diosdado, que también era guionista. Y ya te digo, como muy, ¿cómo se llama? Cotidiana, ¿no?
Bueno, y de mucho volver a empezar, de reilusionarse con sentido, es lo que se nota de la banda.
Sí, como un reflejo social de la sociedad de los primeros 80, ¿no? Se puede decir así. Qué bien lo he dicho, ¿eh?
Qué bonito, Marcote.
Bueno, y de los años 80, vámonos dos siglos para atrás, cuidado, a las andanzas de Curro Jiménez.
Obsérvese, el aire castizo por un lado, pero de serie, digamos, vigorosa, casi policíaca, moderna a la vez, todo lo mismo, es que es increíble. Escucha,
el mismo
escucha.
Tipo, sí.
Solo oyéndolo se sabe ya de que es de bastante acción, pero a la vez muy española.
Sí, era de la época de los bandoleros, la Serranía de Arrana, principios del siglo XIX, 1800 y pico, y eso era un bandolero, rollo Robin Hood, pero de aquí, castizo de aquí, que eso, que robaba, no robaba, atracaba por los caminos, por las sendas.
¿Qué mote tenía
a los
el compañero,
ricos para dárselo a los pobres.
El algarrobo, el estudiante.
El algarrobo era el Sancho Panza de la serie.
Sí, ¿eh? Sí, bueno, era como la comandita, ¿no? Y luego estaba el fraile, había varios en la banda que componían esa panda de bandoleros que iban atracando, pues efectivamente, muy de Cristina, para dárselo a los pobres. Muy Robin Hood, pero de aquí.
De la época.
De la época, y van con los mosquetones, esos, ¿cómo se llaman los...?
Trabucos.
Los trabucos, muy bien. Que no tiene ninguna connotación, que ya estaba mirando. No, no. Me estaba mirando Sonia la
no
camiseta.
No eran mosquetones, ni siquiera eran mosquetes, eran trabucos, efectivamente.
Me estaba mirando Sonia la camiseta que traigo hoy, que me la regalaron las infantas y la infanta madre por el Día del Padre.
Es que tú sabes que tu moda a mí me encanta.
¿Cómo es? Pone, que no te he felicitado.
Papá cocinero es muy guay. Y aparece una calavera.
Con dos palas de cocina.
Y el gorrito de chef.
Pero tú eres cocinillas.
Sí, empecé hace un año con el confinamiento. Bueno, ya era de antes, pero...
Me he dejado este papa cocinero, es muy guay.
Efectivamente, me he doctorado en cocina.
¡Qué bonito! Claro, mira las cosas. O sea, este hombre tan rudo y tan peludo es, además, un papito cocinador.
Bueno, más canciones de Antonio García Vil. Esta, que yo era muy pequeño cuando lo estrenaron, pero así ahora os voy a contar. Fortuna de Jacinta.
Qué ternura, qué tristeza.
Es que es un poco...
Qué romanticismo.
Yo luego la he visto un poco más de mayor y es muy folletín esta serie. Es un poco de lucha de clases también de la época de... Esta vez es de finales del siglo XIX, del 1800 y pico, de cuando la Primera República. Y es eso, dos chicas, Fortunata y Jacinta, una de clase más o menos alta y otra de clase un poco más baja, que hay un tío por medio, es un poco folletinesca, hay un hijo y no sé qué. Muy folletinesca.
Culebrón. Entonces,
culebrón, pero de época.
Bueno, es puro Benito Pérez Galdós y la verdad es que, sobre todo, es que es una dulzura la serie y una profundidad de sentimientos que se ve perfectamente ya solamente en la banda sonora. Oigamos otro poquito porque es que es magistral.
Y tiene una anécdota que yo cuando era pequeño, efectivamente esta la ponía en la tele y yo era muy pequeño, debía tener 5 años, 6 años, pero yo, mis padres la veían. Y entonces hubo unas elecciones generales por aquella época, 80, 81, 82, alguna debía haber, ¿no, Cristina?
Claro, las del 82.
Efectivamente, y entonces la ponían en la tele y yo que había visto Fortunata y Jacinta al día siguiente, cuando mis padres me llevaron para ellos ir a votar, yo iba por la calle diciendo, ¡viva la República! Claro, imagínate. las elecciones generales, un niño mico de 5 años diciendo eso, pues mis padres poco que me tapaban la boca y me querían.
Ay, qué gracioso.
Yo es que
gracioso.
Era muy espiritual.
Te quedaste con la parte política, fíjate.
Efectivamente, fíjate.
Espíritu rebelde.
Efectivamente, rebelde. Bueno, más series de Antonio García Abril, esta de colegios, de, bueno, sí, segunda enseñanza.
Positiva que la otra, pero sí. Muy llena de emociones también. La verdad es que tenía que ser un hombre tremendamente sensitivo, con una percepción de la realidad llena de matices, ¿eh?
Él era director de orquesta y sobre todo las orquestaciones de estas piezas, de algunas de ellas, me parecen increíbles. Cómo componer para toda una orquesta y hacerlo con tanta riqueza de matices y cada cosa, o sea, cada música distinta para su cosa, me parece increíble. Esta segunda enseñanza iba de profesores, era un poco rollo... Bueno, por ponernos en Mentes Peligrosas, esa
¿sí?
de clase polémica, bueno, no muy polémica, pero eso.
Conflictiva.
Conflictiva, esa profesora que viene desde Madrid, es en Oviedo, creo, está la serie ambientada en Oviedo, y entonces tiene una clase de alumnos jóvenes, y eso, las inquietudes de los jóvenes de la época, hasta del año 86, más o menos, por ahí. Y eso, y tiene una gracia que el primer episodio se rodó en un colegio de Madrid, que era el mío. Entonces tiene la gracia que fueron a rodar ahí al San Patricio.
Fíjate,
sí, sí,
fíjate.
Y el primer episodio se rodó ahí, por eso no es una serie muy conocida, no tuvo, está bien la serie.
A mí la música me sonaba. No.
Pero no es de las más conocidas,
pero
¿no?
De
es...
la serie no tengo ni
claro.
No.
Es que no es muy conocida, pero está bastante bien, están todas en la web de Radio Televisión Española, por si queréis verla, y esta también que me tocó muy cerca, música también de Antonio García Abril, Brigada Central. Ya te digo, hablamos de los matices, es como más tenebrosa, más tiene como aires flamencos, andaluces, gitanos, porque el protagonista de la serie, que era Imanol Arias, era un policía de raza gitana, que era uno de los que formaba la Brigada Central de Policía, que existe de verdad, que está en la calle, en Canillas, la Dirección General de Policía, donde trabajaba mi madre.
¿Anda?
Sí, sí, es súper curioso que
muy
está...
Muy cerca de mi casa.
Sí, entonces... fueron allí, me contaba mi madre que fueron allí a pues los actores y los directores como para empaparse un poco del ambiente de allí y entonces claro, es muy gracioso porque ya te digo, tengo muchos vínculos con este señor o por lo menos con las películas y las...
Oh, ha sacado unos cuantos ya.
Sí, sí.
Y es impresionante porque nacido en Teruel, aragonés, que estudió además, era hijo de un músico de banda, o sea, uh-huh. Una experiencia españolísima de la música, comenzó sus estudios de música en los conservatorios de Valencia y de Madrid y después ya tuvo una formación internacional, ¿no? Fue catedrático, fue miembro del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, pero hay que ver qué sensibilidad para captar todos los matices, desde los matices valencianos hasta los madrileños, pasando por los andaluces, de cada una de las regiones de las idiosincrasias que forman España.
Y Al Loro es la que viene ahora, que también hizo música para cine, vamos a dejar el mundo de la televisión y vamos a irnos al cine. Al Loro esta, de Los Santos Inocentes, qué tenebrosa, Loro.
Nos vamos casi a una zanfoña, un
sí,
instrumento rural en la Extremadura profunda.
Pero todo como
insisto,
muy...
todos esos matices.
Muy tétrico porque la película...
Misterio,
la,
¿no?
Sí, no es de misterio, pero la película es dura
es
porque...
Es de un gran dolor.
Sí, porque es una familia de como de guardeses o campesinos que están al servicio de unos señoritos, de los dueños de la finca, y como que les maltratan, les humillan. Son situaciones... La película es muy dura, tiene imágenes muy duras. Me parece increíble la película, creo que tiene varios premios.
Es una de las grandes películas sobre el caciquismo
Eso
y el despotismo rural de ciertos señores sobre súbditos que casi eran siervos.
Con interpretaciones brutales de Paco Rabal y de Imanol Arias, es decir, de Alfredo Landa, increíbles. Y la verdad es una peli que si no habéis visto, vosotros jóvenes
fíjate
y jóvenes...
la música, qué tragedia y a la vez indicando ya, insisto, la referencia geográfica y cultural.
Sí, o sea, es que es un señor de contrastes a la hora de componer, porque ya te digo, toca todos los palos, incluso en películas más naif y más alegres y divertidas como la de Sor Citroën.
Sí.
esta es muy anterior. Sí. Claro, es casi caricaturesca, divertidísima.
Gracita Morales, ¿no?
De Gracita Morales. Muy, sí. Muy divertida. Y fíjate cómo la música va acompañando la trama.
Sí, sobre todo esta, yo recuerdo la película y la ponen en escenas que Sor Citroën, que la llaman así porque es la única monja que se saca el carné para conducir un Citroën de estos antiguos.
Un dos caballos,
va conduciendo por las calles de Madrid y ponen esta música y está muy bien, porque empasta muy bien con la filmación, con las imágenes que salen en ese momento.
Y esta no sé de cuándo es, pero puede ser fácilmente
sesentera, sí, y como esta viene ahora, que yo creo que es más tirando a los 70, pero de verdad es una de mis películas favoritas, también con música de Antón García Abril. El turismo es un gran invento.
Me encanta la orquestación de los años 60-70, es buenísima.
Muy yeye, ya te digo. Yeye total. Esta película
es
de finales de los 60, casi 68 yo creo que es. Y es que está el gran Paco Martínez Soria, que para mí es...
Pero iba a decir, no estaba seguro, digo, pero le pega todo, la música.
Sí, este es un alcalde de un pueblo de Aragón, que quiere llevar la playa a su pueblo, porque quiere ir con los tiempos y adaptarse al turismo, entonces se va a ver los hoteles de playa y las zonas de playa para llevárselas a su pueblo. Y allí conoce a una serie de chicas, un cuadro de baile de chicas que se llaman las Boobie Girls, que son las que cuando salen ellas... suena esta música y me parece... Es increíble la película. ¿Tú, Soria, a ti te va mucho para...
No.
¿Pasas palabra?
Paso palabra.
Es que...
¿Pero porque no lo conoces? ¿De pura juventud? No
tengo conocimientos como para poder opinar.
Es que es muy friki, muy friki. Bueno, que valga todos estos temas para rendir homenaje a Antón García Abril, que nos dejó el día de San Patricio, el pasado 17.
Desde luego, un español universal con una capacidad de captar cada matiz y de variar. Y una creatividad sorprendente, ¿eh? Una vida muy, muy rica. Ha sido estupendo tener este ratito de música también con Marcote. Marcote, ponte moño.
Os quiero mucho.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En el Día Internacional del Síndrome Down, que estamos recorriendo a lo largo de esta jornada con las familias, con los críos, con quienes tienen esta discapacidad, es particularmente interesante hablar con las personas que han vivido la Segunda Guerra Mundial en Centro Europa. Mamá, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina.
¿Qué tal? ¿Te sigues encontrando bien después de la vacunación?
Estupendamente. Que sigan adelante y cuando más vacunen, mejor.
Efectivamente. ¿Ya tenéis la fecha también para la segunda dosis?
Sí, después de Semana Santa, sí.
Ole.
Dime, si Cristina.
Nos podemos regocijar. Oye, el Día Internacional del Síndrome Down, en la semana en que se ha aprobado la ley de eutanasia, en Alemania estos temas siempre se tratan con muchísimo respeto.
Pues efectivamente, fijándose en la historia, lo tienen que tratar con mucho respeto. De todas formas, ya sabes que cuando surgen estos temas, efectivamente siempre se refiere la gente otra vez al exterminio de los judíos y al exterminio de los enfermos mentales y discapacitados. Y es un problema, pues, que ya ves tú que sigue latente, porque esta ley que ha aprobado ahora los españoles me extraña muchísimo, porque me parece que es una ley en contra del sentido de los españoles. Porque los españoles, fíjate tú, precisamente para la familia y para el cuidado de los mayores, a mí siempre me han sido un referente. Y lo he comentado mucho en Alemania, porque a mí me pasa un poco lo que decía Javier Cercas.
Uy, que acabamos de perder a mi madre. ¿Mamá? A ver si Marci nos pone otra vez con ella, a lo mejor en el fijo. Hablaba mi madre desde la memoria de la Guerra Mundial. Os recuerdo que ella nació en el 37. Por lo tanto, cuando estalla la guerra en Alemania en el año 39, están en pleno nazismo. Mi madre tenía 2 años y tiene todavía recuerdos de los 7 años del final de la 39, 40, 45, ¿no? Los un poquito más, 8 años cuando acaba la guerra en el 45, y a través de sus padres, evidentemente, de Hitler y del nazismo. Que plantean, exacto, estábamos hablando de eso, del sentido familiar de los españoles y cómo es antitético con la ley de eutanasia.
Pues efectivamente, porque aquí ya España siempre para mí ha sido un referente lo que respecta a la familia y el cuidado de los mayores, mucho más, por ejemplo, que en Alemania. Incluso en la época cuando yo en los años 50 y 60 viajaba con más frecuencia a Alemania, yo veía ahí, era muy frecuente de meter a las personas mayores ya en residencias y no cuidarlos en los domicilios. Y yo siempre me he referido a España como un referente. Y parece que ahora los habéis adelantado al sentido alemán. Y esto a mí me da mucha tristeza, porque no tiene que ver con este pueblo español tan generoso que ha sido siempre con su familia, con sus hijos y con sus personas mayores.
Y luego además, me imagino que en tu caso viene también empañado por la reflexión sobre el valor de las personas, ¿no? Que no viene dado porque estén enteros físicamente, o sean discapacitados, o sean mayores, o sean jóvenes. Cada hora es muy preciosa. Y yo sé que tú me contabas que en algún momento de las vecindades de Alemania desaparecieron los discapacitados.
Pues claro, porque esto no se consultaba ni siquiera a los familiares. Es que se recibían las cartas azules como si fueran caídos de guerra, ¿sabes?
¿Qué eran las cartas azules?
Simplemente venía una noticia que la persona había fallecido pues de pulmonía, o que había fallecido de la gripe, o que se había fallecido de un paro cardíaco.
En las residencias de discapacitados
fueron quitados del medio. No cabe la menor duda.
¿Pero esto era a los parientes que tenían a sus discapacitados en residencias o cómo?
Claro, estaban en por ejemplo, en la gente en las clínicas psiquiátricas, que entonces simplemente se llamaban manicomios, pues había gente recluida y recibían una carta que su hijo había fallecido, porque yo lo sé de varios menores que recibían esta carta. Claro, y ahí entraban pues todo el mundo, los síndromes de Down, los discapacitados, pues todos.
Es que es horrible, porque implica además la consideración de que una persona que está atormentada por una enfermedad psiquiátrica o que tiene algún tipo de síndrome lleva adelante una vida que es despreciable o que en cualquier caso es menor, es de segunda clase.
Pues sí, y efectivamente con respecto a la ley de la eutanasia, porque tú sabes, nosotros hemos tenido casos de gente con profunda depresión, y en este momento las personas a lo mejor desean morirse, pero porque tampoco están capacitados en este momento para decidir de su vida, porque sí, seguramente se equivocan como nos equivocamos continuamente en la vida. Y nos tenemos que retractar luego después.
Sí, y esa oportunidad
pues
ya no existe.
Pueden tomar medidas en un momento que se encuentran muy depresivos y muy apenados, y seguramente es una equivocación.
Y 6 meses después o 1 año después hubiesen tenido otro criterio. Bueno, mami,
otro
tenemos que irnos a las noticias.
Hay suicidas que se salvan, que están salvados por sus más mediáticos familiares o lo que sea, y luego están profundamente agradecidos por haberse salvado de este trance.
Qué importante escuchar estas cosas, mamá. Te lo agradezco mucho. Nos vamos a las noticias. Nos vemos mañana. Un abrazo.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.